8 de la mañana con 21 minutos y partimos esta edición de nuestra pauta con un entrevistado. Nos acompaña en un contacto telefónico el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Concepción, Bernardo Suazo, con quien vamos a conversar acerca de la compleja situación que enfrenta el rubro, que cierra 2023 con 20.000 puestos menos de trabajo y una contracción del 10%. Bernardo, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí. Bernardo, partamos esta conversación con estas cifras que conocimos a inicios de la semana, la contracción del 10%, 20.000 puestos menos de trabajo, la evaluación de este año que ustedes lo han definido como dramático.
Sí, la verdad es que ha sido un año muy complejo para la industria de la construcción. Nosotros a nivel regional damos entre 60 a 65.000 empleos, 20.000 empleos menos en este lapso del 2023, ha sido un tercio, prácticamente 30% del empleo que damos se perdió. Y si comparamos con, por ejemplo, Huachipato, que también está pasando por un momento complejo, ellos tienen 20.000 empleos, o sea, estamos perdiendo un Huachipato más en el área de la construcción en este año. Y lo terrible es que la verdad es que no se ve un incremento o una mejoría en el 2024 tampoco. Nuestras proyecciones que vamos a seguir perdiendo empleo durante el primer trimestre del 2024.
Bernardo, y desde el sector, ¿cuál es la causa a la que ustedes atribuyen esto? Porque mucho se ha hablado, por una parte, de esta permisología, también que hay proyectos de infraestructura que están atrasados por una serie de factores que se acentuaron este año con los distintos escándalos de corrupción que se han conocido. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes por ese lado? ¿Las causales que llevan a este año tan malo para el sector construcción en el Biobío?
Sí, bueno, las causas son variadas, especie de matriz, o como he dicho en varias ocasiones, una especie de tormenta perfecta, digamos, porque hay varios factores que están afectando. Uno de los factores efectivamente es lo que tiene que ver con la baja de los permisos de edificación. En este año tuvimos una baja que en 30 años no se da, o sea, es la más baja desde el año 1992 en cantidad de permisos de edificación a nivel nacional, lo que no solo es un tema actual, sino que ustedes saben que para construir uno necesita alrededor de 2 años, ¿no es cierto?, para construir, por ejemplo, un edificio habitacional. Entonces, el tener menos permiso de edificación es como una especie de adelanto, o sea, es una predicción, por así decirlo, para decir que en 2 años más no vamos a tener una oferta adecuada, lo más probable. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las tasas de interés que han subido, no solo para el que compra, sino también para el que tiene que financiarse, o sea, las empresas constructoras en general, nuestros socios que son pequeñas y medianas empresas, tienen que solicitar financiamiento al sistema estatal, o sea, al sistema bancario, y la verdad es que las tasas también son muy altas. Entonces, ahí hay un segundo factor. Un tercer factor, evidentemente, también tiene que ver con las tramitaciones, ¿no es cierto?, en distintos organismos públicos que se han demorado más de la cuenta. En el tema privado están las direcciones de obra, el tema del servicio de evaluación ambiental, que más allá de cumplir uno las exigencias, lo que necesitamos es mayor eficiencia en la gestión interna en estas instituciones, y por supuesto también a nivel de obras de infraestructura, que generalmente cuando no hay inversión privada potente, es el Estado el que asume esa inversión, y justamente lo hace a través de la infraestructura, y desgraciadamente este año el sistema interno que tiene que cumplir el Ministerio de Obras Públicas y pasar además casi todo, la mayoría de sus proyectos a través del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, o sea, ni siquiera regional, ha significado que ha habido una baja notable de licitaciones adjudicadas en este año. Las últimas cifras decían que el año pasado a esta altura había alrededor de 55 licitaciones adjudicadas y ahora no hay más de 20. Entonces, en el fondo tampoco hemos logrado a través de la infraestructura obtener la posibilidad de un crecimiento o una estabilidad en el tema de la industria de la construcción. Y eso asociado a que antes tuvimos una pandemia con un aumento de costos materiales, asociado además que la normativa ha incrementado las exigencias, que significa un 12%, por ejemplo, en mayor costo de una vivienda por las exigencias normativas. Al final es como yo digo, el cóctel perfecto. Entonces, definitivamente esos son los factores, y pensamos que, y hemos hecho esfuerzos justamente para poder destrabar algunos de esos factores y poder salir adelante. Hemos planteado medidas y una serie de cosas al gobierno, a los parlamentarios, y estamos trabajando duro para salir adelante, digamos.
Sí, yo precisamente quería preguntarle por ese último aspecto, Bernardo, porque los hemos visto como gremio reunirse con las autoridades locales del Ministerio de Obras Públicas, con el gobierno regional, con los parlamentarios, como usted lo decía, pero para el público en general, para la ciudadanía, da la impresión que estas decisiones son otra más de las tantas que finalmente se toman a varios kilómetros de distancia de las regiones, que se toman finalmente en Santiago. ¿Cómo han podido ver ustedes ese proceso finalmente? ¿Qué margen tienen finalmente las autoridades de la región para poder agilizar estos procesos?
Sí, mire, yo quiero destacar aquí, nosotros hemos tenido una muy buena relación y una muy buena gestión con todas las autoridades de la región que tienen que ver con nuestro rubro. Con la Seremi Vivienda hemos trabajado en conjunto varias de las medidas que nosotros estamos proponiendo. Con el Servio y su directora, que asumió recién en octubre, tenemos una mesa de trabajo para destrabar, ya la llamamos la mesa de trabajo de nudos críticos, para desenredar ciertos nudos críticos desde el punto de vista de la permisología. E incluso con la directora estamos viendo la posibilidad de un nuevo llamado al subsidio de S19, que este año teníamos 2.000 cupos, y solo hemos ocupado 1.000, o sea, hay 1.000 cupos más que están disponibles porque las empresas se presentaron, solo 6 empresas a proyectos de ese tipo de subsidio, y el tema es que las exigencias también que han habido, sobre todo en el tema de dónde ubicar esos edificios, esos conjuntos habitacionales, ha sido complicado, digamos, y estamos ahí trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. También tenemos una mesa de trabajo donde estamos viendo el tema de infraestructura, el avance del tema de los reajustes, que ha sido un tema bien complejo este año, pero que con ellos hemos trabajado bien. Entonces, en general, las autoridades han sido receptivas, hemos logrado conversar, hemos logrado trabajar en conjunto, pero evidentemente este país es centralizado, entonces hay muchas decisiones que ellos tienen que tomar en conjunto con las autoridades del centro del país, de la capital. Y eso también genera algunas demoras, digamos, y genera mayor entrabamiento en lograr, digamos, una mejor gestión desde el punto de vista de la institucionalidad de nuestro país para poder salir adelante con este tema, que en definitiva yo creo que es importante decir que esto puede afectar las empresas constructoras, las inmobiliarias y los profesionales que estamos en el fondo vinculados al tema de la construcción, pero en definitiva a los que afecta más es a las personas, es la calidad de vida de las personas, es la gente que no recibe su vivienda subsidiada, es la persona que no tiene o las poblaciones que no tienen la infraestructura adecuada. Tenemos un grave problema de conectividad en el Gran Concepción y yo creo que tiene que ver evidentemente con esto. Tenemos obras... no tenemos obras de infraestructura importante en 15 años, digamos, no hemos logrado tener obras de infraestructura que nos den una mejor conectividad a la intercomuna. Entonces, eso tiene que ver mucho con el centralismo, y la verdad es que usted tiene en ese sentido bastante razón.
Y en esa línea, Bernardo, ¿cómo se han articulado a nivel de sectores productivos de la región? Al inicio de esta conversación hablábamos de los 20.000 puestos de trabajo que se han perdido, que equivalen a Huachipato, que es otra empresa regional que está en una situación crítica. Pareciera ser que cada cierto tiempo volvemos a momentos muy complejos en la región, y ahí le pregunto en esa línea cómo se va dando la articulación a nivel de sector productivo.
Sí, bueno, nosotros pertenecemos y somos fundadores de la Asociación de Gremios Productivos de la Región, la AGOP, donde es que se creó justamente al inicio de la pandemia para poder se autocreó al principio de la pandemia para poder enfrentar lo que se nos venía, y hemos hecho bastantes gestiones, hicimos gestiones con la CPC de Chile, desde Santiago, la Confederación de Productiva, digamos, de Chile, y hicimos aquí en Concepción una sesión de que se llamó Gremios por Chile, que se ha hecho en otras regiones, donde nos juntamos con los principales gremios de la región, el gremio forestal, ¿no es cierto?, incluyendo pequeñas empresas forestales, el gremio pesquero, IRADE y otros gremios más, para poder aunar esfuerzos y salir adelante en el tema de poder hacer de esta región una región más productiva, porque Es importante decir que la construcción es una especie de termómetro. Cuando a nosotros nos empieza a ir mal, en poco tiempo después le va mal al resto de los gremios productivos. Y nosotros, cuando nos va bien, evidentemente que también empieza en poco tiempo a generarse un mayor dinamismo en la economía, en la región. Entonces, es muy importante lo que nos está pasando, porque en el último reunión que tuvimos de gremios por Chile, se planteó ahí que el PIB de la región era alrededor de un 6%. Pero si vemos el indicador de la construcción, el INACOR, en la última cifra dio más de un menos 9%. O sea, estamos muy por debajo de lo que es el PIB. Y eso significa que en poco tiempo más, lo más probable el próximo trimestre de 2024, vamos a ver los resultados en los otros gremios productivos. Y esto evidentemente va directamente al tema del empleo en estas otras industrias, y sabemos que a nivel de empleo estamos cada vez en una caída bastante, bastante fuerte.
Estamos conversando con Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción. Bernardo, ustedes también esta semana dieron a conocer el informe inmobiliario del mes de octubre sobre la oferta de viviendas en el Gran Concepción, y hay un ítem bastante interesante que es lo que estaría relacionado ya con los impactos de esta modificación al plan regulador comunal de Concepción. Recordemos que limitó las alturas en el centro penquista. Ustedes en su momento advirtieron que esto podía pasar y pareciera ser que los indicadores muestran que ya se está notando el efecto de esa medida. ¿Cómo lo ven ustedes y cuál es la posibilidad de ir generando ajustes quizás en ese instrumento?
Sí, bueno, nosotros pensamos que los instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores comunales, son sumamente importantes porque son los que rayan la cancha y los que en el fondo determinan cómo se ve el crecimiento y el desarrollo de una ciudad a futuro. Por eso mismo estamos participando fuertemente. Se inició recién el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, que va a ser modificado, que va a ser renovado. Y queremos participar con bastante, digamos, con mucha energía, porque creemos que cuando se hace un instrumento de planificación territorial, todos los actores deberían ser escuchados y no solo algunos grupos de interés. Y en ese sentido yo creo que el cambio del Plan Regulador Comunal, que se efectuó hace un poco más de 2 años en Concepción, y respondiendo a ciertas exigencias de algunos grupos de interés, ha generado un perjuicio bastante grande en la ciudad, y no solo en la ciudad, sino en las personas, porque la verdad es que en este momento lo que estamos haciendo, generando y en el fondo poniendo entre 5 a 7 pisos en el sector céntrico de la ciudad, es no permitir que otras personas puedan vivir en la ciudad, porque evidentemente todo se encarece la vivienda, se encarece los departamentos, y incluso a nivel de arriendo se encarece. Y no nos olvidemos que esta es una ciudad estudiantil, de servicios estudiantiles, es una ciudad en que la gente quiere vivir cerca de los equipamientos y no les estamos permitiendo vivir cerca de los equipamientos, en definitiva. Y aquí, en más de 2 años, solo hay 2 permisos de edificación ingresados a la Dirección de Obra de Concepción, que tienen que ver con edificios. Obviamente no deben pasar ni de 5 ni de 7 pisos, dependiendo de la zona. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la vivienda, por ejemplo, la vivienda privada, vamos a tener una contracción bastante fuerte, sobre todo en la zona central de Concepción. Y lo que estamos haciendo es elitizando o haciendo que solo los que tienen poder adquisitivo puedan vivir cerca de la universidad, cerca de los tribunales, cerca de los equipamientos de su trabajo, de sus equipamientos educativos. Y eso va en perjuicio de todos nosotros, porque lo que está pasando en este momento es que el centro de Concepción se está degradando progresivamente. Cuando uno deshabita los centros, evidentemente que hay una degradación del espacio público, una degradación de los equipamientos que posee el centro. Pensemos simplemente en cuánto ha bajado la cantidad de locales comerciales que hay en el centro. Hay una disminución. Hace poco la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, hizo y dio cuenta de que es increíble la cantidad de locales que han cerrado.
Bernardo, y antes de despedirnos también tengo que preguntarle por uno de los temas que ha marcado esta semana. Hablábamos hace un rato de la falta de grandes obras de infraestructura en nuestra región. Durante esta semana se anunció el estudio de factibilidad para determinar finalmente qué alternativa de transporte se puede implementar acá en el centro de Concepción. Está la posibilidad del metro, de un tranvía. ¿Cómo ven ustedes ese avance, pensando que ustedes también han sido impulsores de este tipo de iniciativas?
Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos de que se esté incluyendo al menos el estudio, en el estudio de la prefactibilidad se esté incluyendo el poder incluir, digamos, un sistema de transporte distinto a los que ya tenemos. Ahora, nosotros pensamos que evidentemente el transporte público tiene que ser un transporte integrado, es un sistema que involucra desde el peatón, pasando por el automóvil, el transporte público como colectivos, el transporte público en micros, ¿no es cierto?, en buses, y en bicicletas también. O sea, el transporte tiene que verse como un sistema. Ahora, nosotros, ¿por qué abogábamos siempre por el metro? Es porque ya el espacio público y la calle está ocupada por las micros, por los peatones, por los ciclistas. De hecho, el hecho de construir las ciclovías, que fue un gran avance, significó ya un impacto importante en el espacio público en la calle. Entonces, si le agregamos a ese espacio público, además un tranvía o un medio que sea por superficie, evidentemente vamos a colapsar porque no tenemos calles demasiado anchas en Concepción. Entonces, por eso nosotros siempre abogamos por la posibilidad de un metro subterráneo, por lo menos en la parte central de la ciudad, porque además lo podemos enganchar con el biotren, ¿no es cierto?, que ya tenemos un metro de superficie entre Chiguayante, Talcahuano, que está llegando hasta Coronel. Además, tenemos dos líneas grandes de biotren, y podríamos hacer la tercera subterránea hacia que justamente enganche y se articule, ¿no es cierto?, con las estaciones del biotren, para poder llegar hasta al centro de Concepción, hasta las universidades, hasta los sectores donde hay demanda de transporte público. Entonces, bueno, esperemos el resultado del estudio y esperemos que en el fondo podamos ver las distintas alternativas, y una vez que las tengamos, elegir la que más conviene, yo creo, para la visión de ciudad que todos queremos.
Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción, nos acompañaba esta mañana en nuestra pauta. Bernardo, muchas gracias. Que tenga buen día.
Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación.
8:38. Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción. Es momento ahora de ir a la música. Nuestra primera pausa musical esta mañana. Escuchamos Ventisca de la banda Piroclastos.